Bueno, pues una vez terminada la entrevista política de la jornada, hoy hablamos de esa contrarreforma fiscal que se aprobará en las Juntas Generales de Gipuzkoa con los votos favorables del PSOE, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. Y ahora vamos a hablar de otras cuestiones en la tertulia, porque tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Juan Ibarrondo. Uno, Juan.
Unón.
Unón. Y aquí en los estudios de Oruña, a Kizkiza, Gil de San Vicente. Caixo.
Caixo.
Unón.
Bye.
Así mejor. Bueno, hablamos de distintos temas de actualidad, como comentabas, pero si os parece, Juan Kizkiza, empezamos hablando del barrio de Gamonal, de Burgos, porque la noticia es que, bueno, la lucha vecinal ha dado sus frutos, ¿no? En este caso, tal vez sea una jugarreta del alcalde, pero por ahora ha anunciado la paralización temporal de las obras del parking, Juan.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que una buena noticia para los vecinos de Gabonal y para todas las personas que creemos que a veces que las luchas de este tipo, las luchas vecinales y de otro tipo también, las luchas ciudadanas, las luchas de la sociedad civil organizada desde abajo, pues son eficaces y a veces obligan a los poderosos a cambiar sus planes, ¿no? Estaba leyendo ahora la página de una asociación de vecinos de aquí de Gasteiz, que ha hecho de Sabalgana Batus, la página web de Sabalgana Batus, que hace un reportaje muy interesante sobre todo lo que ha sucedido estos días en Gamonal y sobre todo nos retrotrae a las luchas vecinales que desde los años 60 hasta ahora han tenido lugar en ese barrio, un barrio de tradición obrera, de luchas sociales y vecinales, pues que han venido sucediendo durante este tiempo, que a veces pensamos que las cosas surgen por casualidad, ¿no? Y es simplemente por ignorancia, ¿no? Porque no sabemos realmente lo que está sucediendo. Pero bueno, para empezar, valorar positivamente la noticia, decir que los vecinos dicen que van a continuar las movilizaciones hasta conseguir la paralización total, ¿no? Uh-huh. Del proyecto, la retirada del proyecto de ese bulevar, de esa milla de oro para el barrio de Gamonal. Y de momento lo que ha dicho el alcalde es que lo retira cautelarmente, pero que se va a sentar a hablar, a negociar, entre comillas, con los vecinos del barrio.
Uh-huh. Kizkiza, ha sido una movilización de las que no se veían hace tiempo en el Estado español. Quiero decir, no ha sido una movilización exclusivamente de trabajadores, por ejemplo, de un sector o de una fábrica, de una generación. Ha sido algo intergeneracional, todo un vecindario en la calle. No sé, tiene unas características concretas, ¿no? La protesta, en este caso, de este barrio de la capital de Burgos.
Sí, sí. No sé, para analizar las características concretas o así, me parece importante. Bueno, apuntar una cosa que ha comentado Juan, ¿no? Es que este tipo de protestas no se dan por casualidad. Yo creo que lo que ha sucedido es que se han entrelazado dos tipos de malestares, por así decirlo, ¿no? Un malestar latente general, ¿no? En torno a la situación política. A la situación política, una pérdida evidente de legitimidad de la clase política y de la élite empresarial y económica, una sensación de abandono de la población por parte de la administración pública y de las élites políticas, conocimientos permanentes de casos de corrupción, de especulación, de enriquecimiento desmesurado, un aumento tremendo del paro en este momento en el Estado español. Los últimos datos que yo conozco son un 26% de paro y en la juventud se duplica ese porcentaje. Entonces existe un malestar general, ¿no? Acrecentado por la crisis económica y por las medidas que se están tomando con la excusa o bajo el paraguas de la crisis económica, pero luego ya existe un malestar más concreto, más personal, específico ante las consecuencias que va a tener que tendría la implantación de este parking, ¿no? No voy a entrar en eso porque yo creo que las hemos oído, ¿no? Pues los parques, las plazas gratuitas de aparcamiento, o sea, la incidencia que puede tener esto en los comerciantes de la zona y así, pero bueno, es la interrelación de esos dos tipos de malestares, uno general latente que viene en el tiempo, y uno más concreto que tiene una dimensión personal, una incidencia personal sobre este barrio y sobre estos colectivos en un momento, pues eso, ¿no? Pues de cierre de servicios públicos, de disminución de ayudas sociales en ese barrio en concreto, que es canalizada, ese malestar es canalizado por un tejido asociativo y una experiencia de lucha ya anterior en ese pueblo. Entonces me parece que estos tres elementos son los que nos llevan a este tipo de expresiones, ¿no? Y de victorias sociales, como decía Juan.
Sí, hay un vídeo en internet que también es muy expresivo y para mí es una anécdota que tiene también bastante contenido. No sé si lo habréis visto, pero se ve en ese vídeo a un periodista de una cadena de televisión española narrando un poquito los sucesos de Gamonal, y en él empieza a decir que, bueno, los vecinos, hay un sector de los vecinos que también ha empezado a atacar bancos, a romper cristales de comercios, y en ese momento irrumpe un señor por detrás, un vecino, y dice: mentira, no mientas, mentira. Nosotros no hemos roto ningún comercio. Los comercios están... evidentemente no queremos hacer daño a los comercios. A los bancos, sí, porque entendemos que son responsables. Se lo dice con una naturalidad pasmosa, ¿no? Como si a la hora de detectar a los responsables de la crisis no hubiese tantos complejos, ¿no? Como tal vez los que ha habido hasta ahora. Y que también, bueno, pone encima de la mesa otro tema, ¿no? El de los medios de comunicación, cómo tratan estas noticias y la importancia de hoy en día de las redes sociales. Porque tal vez si no hubiese sido por ellas, esto se hubiese quedado en Burgos. Más teniendo en cuenta que el magnate de Burgos es dueño también de Diario de Burgos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, me contaba ayer gente que conoce el barrio y tal, cómo en realidad los que han parado las obras son señores mayores que se levantaban a las 6 de la mañana, ¿no? Y según iban a tomar el café, pues se iban a cientos de personas, ¿eh? A paralizar las obras cuando empezaban a trabajar los currelas, ¿no? Que parece que luego los jóvenes, pues sí, a la noche y tal, ha habido también los enfrentamientos con la policía, pero los que han estado ahí dando el callo era gente, pues, de avanzada edad, en cierta manera, ¿no?, jubilados, que, bueno, pues que además tienen esa experiencia de esas luchas pasadas, ¿no? Hay que decir que en el Gamonal el 40% de las fábricas y talleres que había en el barrio, porque el barrio es colindante a un polígono industrial, han cerrado, ¿no?, y ha dejado sin ingresos, pues eso, a cientos de familias del barrio. O sea que es una situación muy jodida, ¿no? Y que se destinen de pronto 8 millones de euros a una cosa totalmente de una rentabilidad social, pues muy dudosa, desde luego para el barrio mínima, mientras están realizando recortes en las prestaciones sociales, por ejemplo, decían en la guardería, llevan años pidiendo que los cables de alta tensión se soterren, o que no vayan por las fachadas, bueno, y una serie de porque el Gamonal ha sido el barrio olvidado de Burgos, ¿no? No se ha invertido nada y de pronto se van a gastar 8 millones de euros y encima les quitan los aparcamientos, pues la gente está ya muy harta, ¿no? En el Estado español hemos visto una época de construcciones faraónicas, también en Euskal Herria, en otros lugares quizá en mayor medida, pues de sin ninguna rentabilidad social, que solo respondía a los intereses económicos de las constructoras, de los bancos. Y bueno, todo eso en las épocas de bonanzas, como que la gente miraba para otro lado, ¿no? Algunas personas afortunadamente no, pero la mayoría social quizá miraba para otro lado ante la bonanza. Pero intentar plantear en estos momentos una infraestructura de este tipo, pues la gente ya no traga, la gente está harta, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en que la gente dice: basta ya, hasta aquí hemos llegado, y vamos, y sale a la calle, ¿no? Yo creo que además, para entender la decisión del alcalde, de este cacique, ¿no?, que no tiene otra o no hay otro nombre para llamarlo, ¿no?, de la capital burgalesa, es también que veía que la cosa viene creciendo y que además probablemente tiene llamada del Partido Popular madrileño diciendo: oye, que es que nos vas a incendiar el país, ¿eh? que acordaros lo que pasó en Estambul, ¿no?, con el Parque Gezi, como una situación relativamente parecida a lo que ha pasado en Burgos, pues dio lugar al incendio del país. Yo creo que, tal como está ahora mismo la situación en el Estado español, una chispa de este tipo puede perfectamente prender y hacer arder a las periferias de muchas ciudades del Estado español. Y eso yo creo que el PP de alguna manera ha temido que pudiera suceder eso, y en ese sentido pues ha decidido dar marcha atrás, ¿no? Leí un artículo ayer de Isaac Rosas, un escritor madrileño, que me gustaba, como decía, cómo en el Estado español las luchas todavía no han llegado al punto de poder oponerse a lo global, es decir, a los grandes recortes, a las medidas políticas globales, desde un punto de vista unitario, ¿no?, de que el país sale y se levanta pues contra esas medidas. Pero sí que se están desarrollando lo que él llamaba guerras de guerrillas en diferentes lugares, como decir, por mi barrio, bueno, me pondrán, conseguirán en el Parlamento hacer esas leyes, conseguirán reducirnos a la impotencia, pero por mi barrio no pasan, ¿no? O por mi casa no pasan. Y hay que recordar las luchas de las plataformas antidesahucios en muchos lugares del Estado español, también luchas muy masivas que han conseguido resultados concretos muy, muy importantes, ¿no? También las mareas, vemos la marea blanca en Madrid como ha conseguido también que de alguna manera la justicia pues esté poniendo en duda ya también la privatización de los hospitales de aquella comunidad autónoma. Ahora Gamonal gana esta lucha, ¿no? Son guerras de guerrillas que ojalá pues vayan articulándose y puedan dar lugar a una lucha articulada y una lucha contra esta ofensiva neoliberal que nos están imponiendo, que nos están haciendo tragar y comulgar con ruedas de molino, ¿no? Como era ese bulevar que querían, esa milla de oro, ese bulevar que querían imponer a la mayoría social del barrio El Gamonal.
Por cierto, bueno, ya escuchaba ayer que me llama la atención a Ana Botella, que para que sepáis, que condena los atentados de Burgos, ¿eh? importante dato. Y luego, otra cuestión que os quería comentar, la portada de La Razón antes de ayer, el aquelarre radical se traslada a Burgos, decía La Razón. Y bueno, que otra vez han abierto el saco y a los vascos y vascas que nos han metido ahí, han echado el tema vascos, han hecho un batiburrillo y de nuevo estábamos también en Burgos.
Sí, yo creo que es un poco utilizarnos como chicle, ¿no? O sea, bueno, y de hecho las declaraciones del ministro de Interior, creo, y de algún otro ministro ante lo acontecido en Burgos, iba un poco en camino de la necesidad de renovar, de profundizar en las medidas represivas y en las leyes que quieren aplicar para actualizar las estrategias represivas a estos nuevos movimientos, ¿no? Algo que ya comentamos, yo creo, que en alguna tertulia anteriormente, y bueno, y que ayer en Gara, Sabino Cuadra comentaba, y yo recomiendo a la gente, si no lo ha leído, que lea el artículo, porque bueno, yo creo que daba bastantes referencias y pistas de cuál es ese camino, el camino de la actualización de las estrategias represivas del Estado español, ¿no? Sobre todo en la dimensión económica, y ya lo planteaba, bueno, muchos de los detenidos, o todos los detenidos sin duda alguna, reconocen que son de la provincia de Burgos, pero bueno, ahora ya plantean pues que tal vez económicamente serán los padres los que se tengan que hacer cargo de las consecuencias de esas acciones, entre comillas, y luego planteaban también algo que tú antes has comentado, ¿no? La necesidad de actualizar las estrategias represivas a las nuevas formas de comunicación y de, ¿no? Como las redes sociales y demás, ¿no? Algo que hasta ahora no estaba legislado, ¿no? Entonces ya en eso, si a eso le introduces el factor chicle, que es bueno, el factor chicle o unirlo todo a la organización y bajo la supuesta legitimidad que podría dar acciones en contra del movimiento independentista, justificar y criminalizar cualquier tipo de protesta, bueno, pues ya haces el agosto mediático, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con Juan, que bueno, cada vez ese agosto mediático, esos instrumentos de desorientación y de justificación de sus políticas, bueno, están siendo más cuestionadas. No soy capaz de valorar, tal y como decía Juan, la incidencia de estos nuevos movimientos. Sí creo y estoy totalmente convencida que este tipo de movimientos no están condicionando las políticas neoliberales, pero ni en el Estado español ni en otros países, y que solamente una alternativa estructural, un movimiento con ambición y capacidad también de gestionar poder y de arrancar poder o de empoderarse política e institucionalmente, podrá poner cortafuegos a estas nuevas políticas.
Sí, bueno, yo creo que eso del todo es ETA y ese discurso, ese factor o argumento chicle, cada vez cala menos. Aquí nos quedaría, está claro que no, pero yo creo que en el Estado español también cada vez cala menos. Bueno, hablábamos de Gamonal, esa protesta, digamos, a la defensiva, que por ahora ha dado sus frutos, y si os parece, quería volver a casa, quería volver a Euskal Herria para hablar de una lucha que habla ya de construcción, digamos, que una lucha, vamos a decir, ofensiva, por decirlo de alguna manera, porque ya se está presentando en los pueblos y barrios de Euskal Herria la carta de los derechos sociales y laborales de Euskal Herria. Euskal Herria, esa carta social impulsada por la mayoría sindical vasca y por la mayoría social también, por los movimientos sociales. Y quería preguntaros, Juan, si te parece, primero a ti, ¿qué importancia das tú a esta carta social impulsada por mayoría sindical vasca y movimientos sociales? Si te parece, igual, incluso te paso a ti la pelota y explicamos un poco a los oyentes, por si alguno no conoce, de qué estamos hablando cuando hablábamos de la carta social.
Pues quizás sea más apropiada Kikitsa para explicar el contenido, ¿no? Pues yo tampoco la conozco en profundidad. Me gustaría poner de manifiesto la importancia de una carta de este tipo, ¿no? Yo lo que quería un poco contar a los oyentes, ¿no?, que contextualizarlo de un punto de vista quizá un poco inusual, ¿no? Es como a lo largo de la historia los pueblos y las clases populares siempre han luchado para arrancar a los poderosos una serie de libertades, y esas libertades en muchas ocasiones se trasladaban o se expresaban, tenían su expresión en una carta, ¿no? En una carta que podía ser una carta magna, una carta de libertades, una carta del bosque, ¿no? Hay un libro muy interesante de Peter Linnebaugh que se llama El manifiesto de la carta magna, comunes y libertades para el pueblo, que nos retrotrae a la época de la Inglaterra medieval, cuando el famoso Juan Septierra y el bosque de Sherwood y Robin Hood, y cómo en ese momento los comuneros británicos, los comuneros ingleses, imponen al rey esa carta del bosque, que es paralela a la carta magna, en la cual deja bien claro los límites de sus derechos, de unos y de otros, ¿no? Es una corriente que a lo largo de la historia se va desarrollando en el tiempo, ¿no? También hay un movimiento que se llama el movimiento cartista, que tiene lugar durante los principios del los comienzos del movimiento obrero también en Inglaterra, que también lo que hacen, lo que intentan es, no solamente se trata de defender ya una serie de derechos civiles y políticos, sino también unos derechos sociales y económicos para el pueblo, y que al final no deja de ser poner puertas al derecho a la explotación por parte de los poderosos sobre las poblaciones y sobre los pobres, sobre los oprimidos, ¿no? Algo que luego se refleja también en todo el movimiento de los derechos civiles, que va a dar lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, a la creación a partir de Naciones Unidas de los tratados de derechos civiles y políticos, pero también del derecho de lo social, de los derechos sociales y económicos, que realmente, si se cumplieran esas cartas que todos los países, incluido el Estado español, han firmado, pues realmente otro gallo nos cantaría, ¿no? Porque yo creo que son bastante clarificadoras. Y yo creo que si estamos en un proceso de creación de un nuevo, vamos a decir, Estado, o un nuevo sujeto político, que sería Euskal Herria, necesita su carta del bosque, ¿no? Como esa carta que hizo, que consiguieron arrancar a sus poderosos, a sus oligarquías, a la aristocracia británica de aquella época, los comuneros, pues también el pueblo trabajador vasco, trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, deben realizar su carta, esa carta del bosque, ¿no? Aparte de que tenga una traslación política ese nuevo sujeto político en la formación de un Estado, también debe tener esa carta de derechos y libertades para el pueblo, ¿no? Y bueno, quizás algo un poco, una manera de verlo un poco diferente, pero quería trasladarlo porque acabo de terminar este libro, que por cierto lo recomiendo, de Peter Linnebaugh, y bueno, lo relaciono directamente con esta idea de la carta social, pero la verdad que el contenido concreto de cómo es al día de hoy, cómo está, pues quizás Kikitsa nos pueda aportar algo más, porque yo tampoco lo conozco muy bien.
Bueno, Kikitsa, si no me equivoco, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, ha habido un debate intenso entre, bueno, sindicatos, movimientos sociales durante meses, se han llegado ya a unas conclusiones, y si no me equivoco, ahora es la fase de socializar todo esto en la calle, ¿no?, en la sociedad.
Se están presentando los primeros contenidos, pero se están recibiendo aportaciones y la carta todavía no está cerrada. En principio, los contenidos, la propuesta de la carta, creo que está prevista poder terminarse, poderla tener elaborada para mayo. ¿Vale? Y entonces se están haciendo presentaciones en los pueblos, pero también se están haciendo asambleas sectoriales para profundizar en los contenidos de la carta desde una perspectiva sectorial.
¿Y qué valor tiene esta carta? ¿Tú qué valor le das?
Bueno,
¿o para qué tiene que servir? Porque Juan ya nos ha dado un punto de vista. ¿Tú?
Bueno,
¿cuál darías?
Primero, bueno, uniendo con el tema anterior, a mí me parece que esta carta es pasar de una dinámica de protesta muy amplia en Euskal Herria y de reivindicación muy amplia en Euskal Herria contra los recortes y todo eso, durante los últimos años, a una dinámica de construcción. De construcción en torno a la definición de un nuevo modelo, tanto social como político, a la definición también de los instrumentos que necesitemos para poder desarrollar ese modelo y sobre todo, al mismo nivel, a mi entender, ¿vale?, la articulación de un nuevo acuerdo social entre los diferentes movimientos sociales y sindicales de Euskal Herria. Porque si este proceso tiene una virtualidad, sin duda, que es definir los contenidos, esos mínimos que comentaba Juan, ¿no?, de esa forma tan, tan bonita, pero también tiene otra virtualidad, que es que va a generar sinergias, empatías y un nuevo acuerdo social y unas estrategias compartidas entre todos aquellos sujetos, organizaciones y personas que consideramos que la construcción de una nueva Euskal Herria pasa también por la construcción de un nuevo modelo social y económico. Entonces, ese es el potencial que yo le doy a la carta, pero me parece importante, y un poco siguiendo por donde iba Juan, un poco contextualizando políticamente la carta o dándole otro valor, igual, que es nuestra aportación, situar esa carta también, ya habrá tiempo para hablar de los contenidos, tenemos meses y ya habrá tiempo, ¿no? Pero situar esa carta en este contexto histórico, ¿no? Y, bueno, a mi entender, estamos en un contexto histórico donde se están dando dos grandes transiciones. Por una parte, una transición política hacia otro estatus político, y ahí está el Estado estirando por su lado, el autonomismo y regionalismo por el otro, la izquierda abertzale también por el otro, la mayoría política de Ipar Euskal Herria por el otro, en una especie de socatira multidimensional, pero en un proceso de transición hacia un nuevo estatus político, sin duda, por muchos factores que no vamos a entrar ahora. Pero existe también otro proceso de transición del cual hemos hablado en estas tertulias, que es un proceso de transición entre un modelo llamado, entre comillas, Estado de Bienestar, hacia un modelo económico y social neoliberal. Y ahí también los estados estiran hacia su lado, bueno, estiran, recortan, legislan, el autonomismo y el PNV aplica, muchas veces con gusto, la izquierda abertzale y el movimiento independentista intenta aplicar una alternativa y los movimientos sociales y las organizaciones sindicales y el movimiento por la construcción de otra alternativa, bueno, pues reivindica y demás. Pero esa transición también se está dando y todo eso encima en un marco antidemocrático y con unas reglas de juego totalmente antidemocráticas, ¿no?, que ya las conocemos. Entonces, en cierta modo, yo creo que Euskal Herria está definiendo cuál va a ser la estrategia de tránsito en esas dos transiciones. Y hay un proceso de clarificación de esa estrategia de tránsito. Y las declaraciones de la última, de la manifestación del sábado, las declaraciones políticas, yo creo que eso también nos están enseñando, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser los instrumentos y el modelo de transición, ¿vale?, en Euskal Herria? ¿Vale? Y ahí tenemos la referencia de Ayete, tenemos también las referencias que nos da el PNV en el Parlamento, la ponencia y demás. Entonces, en ese proceso, la Carta Social es un ejercicio práctico de soberanía y de autodeterminación, que encima aspira a definir los mínimos sociales hacia una nueva Euskal Herria y hacia un nuevo marco democrático y soberano. Y entonces, yo el valor que le doy también a esta iniciativa y a estos debates, ¿vale?, es que puedan constituirse, como decía Juan, ¿no?, en un sujeto y en una iniciativa en este proceso de transición hacia otro modelo en Euskal Herria, que tenga capacidad para incidir en esas dos transiciones, en la política y en la social y en la económica.
Juan.
Sí, Kikitsa, totalmente de acuerdo con lo que dice Kikitsa. Mm. Y yo creo además que es la manera moderna, pues, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, de entender los procesos de determinación, que es en la misma línea en que va probablemente también en Escocia, que lo vamos a ver en Cataluña posiblemente con el sorpaso de Esquerra Republicana de Cataluña sobre Convergencia y Unión, y que es entender la autodeterminación como una fórmula también de avance hacia la justicia social, ¿no? Y para mí yo creo que esa es una de las claves de la manera que tenemos que entender hoy en día en Europa los procesos de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Para una, no una autodeterminación en sí, sino una autodeterminación para sí, es decir, para conseguir una mejora en el bienestar, en la equidad, en la justicia social del sujeto autodeterminado, ¿no? Que al final es el pueblo que se autodetermina. Y para eso es importante que exista una carta, que exista un lugar físico donde esos derechos se pongan de manifiesto, nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, como siempre, habéis aportado mucho, ha sido muy interesante la tertulia de hoy, pero como siempre también nos quedamos cortos, porque nos quedan unos segundos para las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. Juan Ibarrondo y Cristina Gil de San Vicente, mi escarbio hoy.
Vale, sue y bye.
Vaya, no seguí. Vaya,